Periodista y analista político. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a ti, a Fertofísimo, por supuesto, y a tus varios usuarios, como siempre.
Bueno, primero preguntarte, a esta altura estamos prácticamente en la recta final, ya los candidatos están preparándose para el cierre. Mañana hay una manifestación, una marcha en Caracas de servidores públicos en apoyo a Nicolás Maduro. El jueves está el cierre de campaña, en su caso, de las 7 avenidas de Caracas que se han propuesto. También Enrique Capriles continúa con su campaña en otros estados. ¿Cómo ves, no obstante, el tema del Consejo Nacional Electoral? Hoy Capriles insistía nuevamente en que el CNE no apoya a su candidatura, que el CNE está en contra, y por su parte José Vicente Rangel sigue haciendo una alerta sobre planes de desestabilización. Quedan muy pocos días. ¿Cómo ves el panorama?
Bueno, sí, fíjate, yo en principio lo que quisiera es partir el análisis de un hecho que es incontrovertible. Esto no es una campaña electoral propiamente dicha. El que lo quiera ver en esos términos está viéndolo con una visión muy corta, que no comprende que aquí hay simplemente un proceso al que nos hemos visto obligados, habida cuenta de la terrible coyuntura por la que ha pasado el país con el fallecimiento de nuestro querido comandante Chávez. Entonces, no es una campaña por varias razones. Una, por esa atípica circunstancia que nos obliga a que estemos en una etapa donde estamos cumpliendo con un formalismo, pero que ni siquiera al cumplir el formalismo se asemeja a lo que es el proceso normal, regular, que se lleva a cabo en estos casos. En segundo término, porque acabamos de salir hace apenas unos 4 meses y medio de la campaña completa que nosotros experimentamos, que es la que está contemplada constitucionalmente, eso también, por supuesto, pero digo, que está contemplada con la campaña electoral formal a la que hemos estado habituados. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en primer término es así porque un país no cambia su visión de nación, de los procesos, de la construcción de su sociedad, de su desarrollo, de su transformación, en apenas 4 meses. Por eso es que las elecciones no se hacen cada 4 meses, sino cada 5 o 6 años, dependiendo de la nación en la que se esté haciendo. Y eso es así porque no hay manera de que haya un cambio sustantivo, en todo caso, salvo por lo que signa este terrible hecho, como digo, del fallecimiento del comandante. Pero si fuera un gobierno usual, el que teníamos con el comandante Chávez, es decir, un gobierno presidencialista, que como dice la oposición, era más bien un gobierno dictatorial, tiránico, personalista, a la usanza de los modelos burgueses, nosotros entonces sí tendríamos que estar atentos a los cambios radicales que se podrían producir en un momento como este. Desde la óptica de la revolución, se tiene perfectamente claro que eso ha sido una falacia de acusación que ha hecho desde siempre la oposición, para tratar de disminuir primero la figura, la dimensión histórica del liderazgo del comandante Chávez, y luego para desacreditar el proceso revolucionario y tratar de hacer que no existía ningún proceso como tal en nuestro país.
Pero La tendencia, la posición mayoritaria del pueblo venezolano para el 7 de octubre se mantendría sólida para el 14 de abril.
Ese es mi punto de vista, con una modificación que sí creo que va a darse, obviamente, y es el crecimiento de la revolución, más no de la derecha. Y en esto quiero ser puntual en mi apreciación. Va a ser un crecimiento porque ya primero está indicado en la evolución que ha habido de los acontecimientos y de los datos que tenemos en la mano. El país ha visto cómo han crecido en las elecciones los respaldos en distintos momentos que se han dado a la revolución bolivariana, independientemente de si estaba físicamente o no el comandante. Eso lo vimos el 7 de octubre, la mayoría de la gente votó a sabiendas de que había una situación terrible, una coyuntura muy difícil, por la cual luchamos todos, que se debía superar, pero que bueno, a la larga lamentablemente no se dio la superación de eso, que fue la enfermedad del comandante, pero todo el mundo lo sabía. Incluso los factores de la derecha deben haber sensibilizado su voto en función de eso en alguna medida. Pero en la segunda elección a la que hago referencia, que es la regional, no estaba el comandante. La primera elección donde él no participó activamente como dirigente de la revolución, desde el punto de vista físico. Y, sin embargo, así se logró un avance tal como nunca, y como muy pocas fuerzas políticas lo logran, siendo además de signo socialista en una sociedad contemporánea que avance de tal manera que casi abarca todos los espacios que estaban ahí en elección, como fueron casi todas las gobernaciones. Entonces, eso nos dice que lo que está creciendo es el respaldo al socialismo, fundamentalmente, al proceso. Cuando el comandante aparece, estando todavía enfermo, aparecen los datos, las investigaciones al principio de año, estando enfermo el comandante, el crecimiento en todos los sondeos de opinión del respaldo a la gestión de gobierno fue sustancial, como pocas veces se ha dado también, un salto cualitativo de unos 10, 12 puntos en la mayoría de los estudios. Entonces eso también indica una evolución sustancial ascendente de la propuesta de la revolución. Pero luego, con toda la sensibilización tan profunda como nunca antes en la historia hemos experimentado, con el dolor por la partida del comandante, el compromiso, el juramento que hizo de compromiso de lealtad perdurable el pueblo frente al féretro del comandante, como lo vimos nosotros personalmente ahí durante mucho tiempo que estuvimos presenciando ese doloroso evento. Bueno, da cuenta, todavía está yendo un río de gente a rendirle su respeto, su homenaje.
Sí,
su
se estima que van al cuartel de la montaña entre 1.500 y 2.000 personas diariamente.
A eso me refiero, pues, a los que todavía siguen yendo ahí. Entonces, esos ya son signos importantísimos. Pero cuando ves las encuestas, que fueron todas más o menos acertadas en la elección pasada y que hoy están dando más o menos, digamos, la misma unanimidad en el crecimiento tan grande que ha tenido la propuesta, no solo respecto de los números que había el 7 de octubre y después el 16 de diciembre, sino en relación a cómo inició esto mismo, este mismo periodo especial de reelección. El sentido que ha tenido el ingreso de Nicolás Maduro como representante de la nueva etapa, el liderazgo de la nueva etapa de la revolución, es una cosa muy significativa, porque Capriles tiene más de un año y medio en campaña, y Nicolás Maduro, que nunca se expuso como candidato, en apenas unos días le lleva cerca de 20, 22 puntos en promedio en todas las encuestas. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que estamos viendo.
Sí, sobre eso Carola Chávez, sabes que hoy en Nueva Esparta la entrevistaron y Carola Chávez decía un elemento bien interesante, que aparte de, evidentemente, las instrucciones que da el presidente Chávez, la sugerencia que da el presidente Chávez en relación a que Nicolás Maduro debía ser el candidato que las fuerzas revolucionarias debíamos apoyar, Nicolás había venido desarrollando también, digamos, su propio potencial y que ya era un candidato también con, digamos, estrella propia, pues que venía desarrollándose también, que lo debíamos ver cómo venía creciendo con todo ese esfuerzo, cómo la gente viene respondiendo, a pesar de que el chavismo evidentemente está todavía entre la tristeza y avanzando con todas estas elecciones encima, y vemos además esas multitudinarias manifestaciones que se han dado en todo el país.
Sí, bueno, yo no, fíjate que yo no había oído las declaraciones de Carola, me alegra mucho, bueno, porque estamos en sintonía, yo eso era lo que quería decir después de esta idea, y el hecho de que no solo se da entonces este avance de la revolución en función del compromiso con el comandante, sino que si hay alguna sorpresa maravillosa, positiva, estimulante y alentadora, como lo digo yo en una declaración hace unos días, en todo esto, es la gran sorpresa que nos ha dado Nicolás, donde, bueno, hubo cierto escepticismo, preocupación al principio con la gente, primero con la tendencia indebida a compararlo con Chávez, eso era un error que alertábamos, no se debía caer en eso, las revoluciones tienen que asumirse como procesos históricos que deben tener relevo en el liderazgo, en función de que las revoluciones no se dan en un periodo breve, en un periodo corto, sino que en todas las sociedades, la revolución francesa, la revolución rusa, la mexicana, la china, bueno, son procesos de transformación de larga data y no pueden aspirar a anclarse con un solo líder. Entonces, eso es parte de la lectura desde el punto de vista revolucionario, pero la sorpresa es que Nicolás ha avanzado primero con una extraordinaria propiedad como líder, como conductor, pues porque es una tarea muy difícil en términos generales, pero luego dentro de lo que es ese esquema fíjate que me alegra mucho coincidir con Carol en ese sentido, el que abriendo un espacio de un lenguaje propio, con un perfil propio que reconoce el pueblo, con el cual se está identificando plenamente como hombre del pueblo que es, igual que Chávez en ese sentido, fíjate, pero con su perfil propio, no rompe con el esquema del modelo chavista, digamos, de liderazgo. Entonces hay ahí un asunto en el medio, digamos, de esas dos grandes vertientes que son, por supuesto, una carga sumamente pesada. Capriles no, Capriles sabemos que lo que está diciendo las mismas barbaridades que decía en la campaña pasada, lo tenemos más que repetido y rayado ese disco.
Bueno, pero que además no es solo una escuela política, sino es lo que algunos también han dado en afirmar de que el chavismo ya tiene una identidad y una narrativa propia.
Exactamente, y eso es importantísimo cuando se está hablando del legado de Chávez. Y sobre todo cuando vemos lo que fue la burla histórica que hizo, sobre todo en los primeros tiempos, la gente de la derecha nacional e internacionalmente, sobre la propuesta del socialismo del siglo XXI que presentó el comandante Chávez al país y al mundo. Es decir, esta gente se estaba burlando de una cosa que no comprendió, porque ellos jamás comprenden la teoría política. Desde el ámbito de la derecha tratan, es más bien, de darle cierto piso a su modelo a partir de un planteamiento economicista. De modo que ellos siempre se han burlado históricamente, a lo largo de los tiempos, los sectores oligarcas, burgueses, se han burlado de los planteamientos teóricos porque consideran que eso es una era de pistolada, simplemente porque el modelo de democracia burguesa, sobre todo en las sociedades occidentales, se ha asentado desde hace 500 años, es un modelo que ellos tienen perfectamente claro que es un modelo que está al servicio de la dominación de los sectores hegemónicos. Es un modelo que tiende más a frenar el avance de los pueblos que a conquistarlo. Y eso es lo que tiene de importancia el modelo socialismo como el siglo XXI que presentó Chávez, que con ese mismo modelo hegemónico burgués está dando saltos largos en el avance en la conquista de las luchas populares, sobre todo en Latinoamérica, y por eso el crecimiento económico en nuestras regiones, porque con su propia herramienta hemos abierto un espacio de avance que ni ellos mismos esperaban, ni ellos mismos lo concebían. Entonces, esa es hoy en día una realidad. El modelo del socialismo del siglo XXI está construyéndose, porque eso es parte de su propio perfil, de su propia naturaleza, el que se va gestando a partir de la conquista, de la realización del modelo en la práctica, en la praxis política, y dentro de las propias contradicciones, logra avanzar antes que retroceder. Si algo planteó Chávez como una diferencia con todos los modelos anteriores que hubo de sociedad, incluso socialista, es que Chávez se sobrepuso siempre a las dificultades con la visión que tenía muchísimo más allá, una visión de largo alcance que tenía, y siempre las dificultades las convertía más bien en elementos que lo catapultaban para avanzar con más consistencia. En este caso, frente a lo más terrible que puede suceder en la vida del ser humano, que era un cáncer tan terrible que terminó acabando con su vida, se erigió sobre él y en el último instante logró afinar, aterrizar una clara idea de lo que debía hacer y la presentó. Y terminó siendo, como siempre, la más brillante propuesta. Hay, desde mi punto de vista, que elegir a Maduro. Esa fue una, de verdad, de una propuesta visionaria del futuro del país, no de la escogencia de un pupilo, de un delfín, de un heredero, como quisieron ponerlo esta gente de la derecha, no. Fue una propuesta consistente con esa visión de perspectiva hacia el futuro, del largo, el más largo plazo, como siempre la visualizó Chávez.
Ahora, el presidente Terblase, Chemel, decía en estos días que uno de los desafíos que tiene el proceso revolucionario tiene que ver con la capacidad que tenía Chávez de resignificar las situaciones en el país. ¿Tú crees que eso es así? ¿Compartes ese análisis? ¿O esta capacidad que ha tenido también el chavismo de reponerse, de llevar dos campañas encima, ahora está primero el presidente enfermo, ahora no está físicamente, y digamos en muy corto tiempo de digerir tantas cosas y sin embargo tener esa capacidad organizativa de respuesta y también los mismos discursos de Nicolás en cada una de sus interpretaciones y en las coyunturas que le ha tocado? ¿Es así? ¿Cuál sería para ti realmente los desafíos que tendría el chavismo de ahora en adelante?
Bueno, fíjate, como decía yo al principio, esto no puede ser catalogado como campaña propiamente dicha. Tiene todos los elementos, tiene la movilización, tiene los afiches, tiene los discursos.
Bueno, para algunos, en el caso de la oposición, no es campaña, sino una provocación.
Exacto, sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, si Capriles hace algo distinto a lo que hizo hace 5 meses, está declarándole, como nosotros lo sabemos, pero él estaría declarando expresamente al país y al mundo que está mal de la cabeza. Porque nadie puede tener en menos de 5 meses 2 visiones distintas de país, como digo. Mucho menos el candidato que recorrió durante 1 año y medio el país y que hace meses presentó lo que, bueno, lo que haya presentado.
Pero sin embargo, en menos de 5 meses, Chávez pasó de ser un dictador, ahora es un gran líder, ahora las
misiones son buenas. No, porque ahí hay otro fenómeno. Ahí hay otro fenómeno que, si tú me permites y me das 2 minutos, yo te lo completo ahorita, pero déjame terminar entonces con lo que te decía. Es decir, Nicolás no puede presentar una cosa distinta. O sea, no se puede esperar aquí que haya, como en las campañas convencionales, la presentación formal de propuestas que la gente deba digerir. Porque si Nicolás hace una propuesta distinta a la que ya nosotros digerimos hace 4 meses, sería la catástrofe para la revolución. Porque aquí todo el mundo está rodilla en tierra porque Nicolás necesita constatar que es el hijo de Chávez que va a seguir, como dijo Chávez, con el proyecto del plan de la patria. Si Nicolás hace alguna cosa distinta, estamos fritos. Entonces, aquí la campaña no es para lo que es la razón de la campaña, que es la presentación de la propuesta. Aquí la campaña, por eso es de 10 días, es para cumplir con el formalismo del ritual democrático de los procesos electorales, pero es fundamentalmente para que el país conozca si Nicolás es el tipo que tiene la estatura de estadista que se necesita para el cargo, porque para eso, entre todos los componentes, es también la campaña. Entonces, en el sentido de por qué ahora Capriles ha modificado su discurso, por qué él está ahora, en este caso, ante, como te digo, el avance consistente, creciente, indetenible, irreversible de la revolución, en los procesos, incluso no estando Chávez, ya ellos se convencieron. Por eso el día que él tomó la decisión de ser candidato fue un domingo, ¿te acuerdas? Que él estuvo como 24 horas encerrado y que no se sabía qué era lo que iba a decidir. Bueno, porque estaban evaluando que efectivamente no había ningún chance, pero él quería ser candidato porque el candidato se comporta en los equipos de campaña distinto al resto por una razón, porque está afectado por una cosa que Capriles tiene muchos años, que está afectado, que es una cosa que llaman el síndrome del candidato, es decir, una exacerbación del ego, porque ve que hay gente ahí que lo está aplaudiendo, etcétera. Entonces él está empeñado en ser candidato, aun cuando sea una candidatura kamikaze, es decir, una candidatura que sabe que no tiene nada que buscar, pero que busca hacer daño. ¿Por qué está tratando de hacer esa sustitución inmoral, obscena que está haciendo? No es porque él quiere aparecer como el sustituto de Chávez, como el que va a recoger aquí el testigo para continuar, eso es mentira. Es lo que está tratando de que se diluyan las diferencias entre la candidatura de la derecha y la de la revolución, porque al diluirse las diferencias se diluye la revolución en el imaginario colectivo, y entonces ahí es la única posibilidad de que triunfara quien tiene el poder real de ganar una elección donde no haya propuesta, que es quien tiene el poder del billete. El planteamiento es que cuando hay una anarquía donde se diluyen las propuestas y lo que son los planteamientos desde el punto de vista político, teórico y de propuesta de país, bueno, al diluirse, gana el que tiene más real. Entonces, esa es la búsqueda. No están poniendo las canciones de Alí primera, están tratando con una frase de una canción de Alí donde está diciendo que hay que cambiar de gobierno en la canción Otra Vez, que fue escrita por Alí y por eso fue perseguido muchísimo tiempo y encarcelado varias veces, porque le cantaba precisamente, denunciaba, era la criminalidad, el carácter criminal, salvaje, persecutor y represivo de los gobiernos de Vico Pey, de lo que es candidato Capriles en este momento. Esa frase que colocan, la colocan como lo que está haciendo Capriles también cuando pone a las mujeres en la cuña esa que llaman de la chismosa, que por cierto es un disparate de arriba abajo como planteamiento comunicacional, porque las tipas están quejándose que quieren casa, que no le dan, pero están en una casa y está barriendo su casa, un super caserón, no es en un barrio que se está viniendo abajo, tienen una casa y la callecita está limpia y todo, y entonces están buscando estimular el carácter de chulo que estimularon en el pasado los cotidianos en la gente, que si no te dan una lata de cine, entonces tú no votas por esta gente.
Bueno, pero en ese sentido, Alberto,
es el planteamiento de tratar de poner a pelear a nuestro símbolo contra nosotros para destruir la revolución con nuestro propio símbolo, es decir, con la bandera nacional.
Te iba a preguntar eso mismo para precisar, porque nos quedan pocos minutos. En tu tesis, entonces, este proceso de mimetización copión, decían, ha dicho el candidato Maduro, pero de tratar de mimetizar, de utilizar los símbolos, las canciones. Bueno, dentro de poco le falta decir que es Chávez. Lo que busca, entonces, buscar un ambiente de reducción de diferencias, de tratar de que parezca que la derecha y la izquierda son iguales en este país, en función de, en ese momento, generar una vulnerabilidad que le permita un avance a los movimientos de derecha.
Claro, fíjate, históricamente hay un activo subyacente en los procesos electorales con los que siempre sale ganando el sector hegemónico, que es el que está en control del Estado, es decir, los sectores más pudientes de la sociedad, que es la aspiración de cambio de los pueblos. Los pueblos quieren cambiar siempre precisamente porque los sectores hegemónicos tienen oprimida a la sociedad, la tienen excluida y la tienen sometida a la generación de hambre, miseria y, por supuesto, falta de todo tipo de servicios. Por eso las sociedades siempre quieren cambiar. Entonces, cuando tú disminuyes o diluyes las diferencias entre un modelo y el otro, la gente dice, bueno, pero si son lo mismo, déjame votar por el nuevo para ver qué pasa, por lo menos. Eso es lo que están buscando ellos, que la gente no vea diferencia entre uno y el otro, porque, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Si este está diciendo que él quiere también las misiones y el otro también, es decir, ahí no hay diferencia, ¿sí? ¿Cuál es el problema? O sea, que la gente se olvide que es absolutamente imposible que haya una misión de alguna naturaleza en un gobierno capitalista, porque los generadores del hambre y la miseria, es decir, los grandes capitales, las grandes corporaciones, lo que quieren es que precisamente haya posibilidades de que ellos acumulen riqueza generando explotación, generando hambre y miseria, para la venta de sus productos. Entonces, fíjate tú que lo que sucedió ayer fue perfectamente claro en eso. Esta gente se montó los edificios que están ahí, que son en el paisaje más gigantesco que hay en la Avenida Bolívar, los edificios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Y en vez de decir, oye, mira, este tipo nos está mintiendo, porque fíjate, estamos montados en grandes edificios que se están haciendo para dárselos al pueblo, además de manera gratuita.
Y que no son de cartón, porque aguantaron todo ese peso.
Claro, pero entonces resulta que en vez de reconocerlo, lo que hacen es destruirlo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la mentalidad real se les sale. A ellos se les sale siempre lo que es su verdadera mentalidad fascista. Ellos van a destruir las misiones porque ellos no quieren nada con Chávez, no lo han querido nunca. Léete cualquiera de los comentarios que hace la gente de la derecha en Twitter cuando van a hablar con uno, cuando van a referirse a algún chavista. Léete los portales de noticias, lo que ponen debajo de cada noticia, los comentarios de la gente, y vas a ver ahí la forma en que se expresan de los chavistas y cómo amenazan. Ya les va a llegar, ya lo vamos a ir a buscar, los vamos a asesinar, no sé cuánto y tal. Y entonces el candidato hablando por allá del amor y no sé qué. Y esta gente tiene ese comportamiento que es su... Y por eso él es el candidato de esta gente. Si esta gente fuera así, este no sería el candidato, si él tuviera otra concepción de la vida, del comportamiento, de la política, etcétera. Capriles es el candidato de esta gente porque esa es la gente perversa, fascista de la sociedad. Hay de todo tipo de personas en las sociedades. Y los fascistas existen, son de verdad gente que están en la calle. Lo que pasa es que no lo sabíamos hasta que no llegó Chávez y empezó a poner en orden esto. Y esta gente se cuadró. Ellos no se unieron en torno a un ideario político. Ellos se unieron en torno a una misma comprensión, visión de la vida. Ellos son gente perversa, gente que odia a los pobres, gente que detesta, que tiene una factura ancestral que le quieren cobrar a la historia de nuestro país, porque aquí se liberaron a los esclavos. Y entonces fue una expropiación que hicieron los independentistas cuando les quitaron sus bienes, que eran sus esclavos.
Gracias, Alberto.
Esa factura está ahí.
Gracias, Alberto. Bueno, esperemos que no todas y todos sean iguales y que pueda haber...